Bueno, tenemos ya a nuestro invitado, le agradecemos su presencia, lógicamente, al escultor, pintor, hablamos de Jerónimo Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Jerónimo?
Buenas tardes, ¿todo bien?
Bueno, estuvimos un poquito charlando el otro día y la verdad quería conocer un poco, llevas varios años ya en esto, ¿sos oriundo de la ciudad de Monte Carlo?
Sí, yo nací en Monte Carlo, bueno, hice ahí la escuela primaria, secundaria, después vine a Posadas, hice la carrera de dibujo y pintura acá y me quedé a vivir.
Y bueno, la verdad que llevas muchos años en lo que haces, pero todo comenzó en un taller de la ciudad de Monte Carlo, lo que te gusta, tu pasión. Comienzo de lo que estás haciendo.
Claro, sí, yo de chiquito por ahí tenía inclinación a hacer dibujos, pero así, sin conocimiento previo, ¿cierto? Y bueno, hasta que ya estando en la escuela secundaria, empecé a ir a talleres de arte ahí de la Comisión de Cultura, y ahí me empecé a formar en el arte, ¿cierto? Porque se daba de todo, dibujo, pintura, escultura, cerámica, grabado, y eso me formó bastante.
¿Quién estaba? ¿Una profesora, profesor?
Y allí la directora de cultura estaba, como directora estaba Pelusa Perotti, o sea, María Paz de Perotti, que era arquitecta, todavía vive, es arquitecta, y era profesora de dibujo en la escuela secundaria. Y entonces vio que yo tenía cualidades,
claro,
para dibujo,
sí.
Y bueno, me llevó a su estudio, me enseñó a dibujar plano y empecé a trabajar con ella, porque antes de eso trabajaba en gomerías, en trabajos más físicos, ¿no? Y empecé a ir a los talleres de arte que ella contrataba por medio de la municipalidad, los artistas que daban los cursos. Y uno de ellos era Carlos Cuneo, que ya falleció. Carlos Cuneo, un ceramista y escultor, dibujante también, que vino de Buenos Aires.
Ah, Buenos Aires.
Y él había sido discípulo de Castagnino, de Berni, Cecilia Markovich en escultura. Andaba por allá, era bastante bohemio.
Un poco de lo más grande en esa época.
Claro,
lo que es en pintura.
No, y están en la historia del arte argentino,
historia,
¿sí?
Claro.
Y bueno, y se formó así y vino. Se instaló en El Dorado, daba cerámica allí y daba los cursos de arte en Monte Carlo. Y yo asistía a todos los cursos de él, eso sí que me ayudó muchísimo, cosas que hasta hoy me sirven, porque ya me marcó, digamos, un estilo, una impronta mía propia. O sea, él hizo que yo exteriorizara eso que traía, ¿no? que lo fui formando, porque lo hacía de manera improvisada y de ahí empecé a estudiar en serio y en los talleres prácticos. Después, acá en la carrera de dibujo y pintura en Montoya que hice, que son 5 años, sí, ya me empecé a formar más profesionalmente, ¿cierto? Con materias teóricas y todo eso.
¿Eso viniste después de la secundaria y ya estudiar en Montoya?
Claro, eso después.
¿Cuántos años son? ¿4 años la carrera?
Eran 5 años.
5 años.
Sí. El profesorado de dibujo y pintura. Sí,
ahora decime, ¿qué materias, vamos a decir, qué materias que lógicamente se aplican en lo que haces, se estudiaban para recibirte?
Y habían, dependía del año, ¿no? Habían 8 materias, 12 materias por año. Estaba dibujo, por supuesto, pintura, composición, historia del arte, psicología, filosofía, y había todo referido al arte siempre,
claro,
¿no? Con esa orientación. Y ¿cómo es? Había proyección, perspectiva, un montón.
¿Sabes
de
por qué
materias
te pregunto? ¿Sabes para dónde va la pregunta? Porque empezaste a trabajar con óleos, con témperas, y después fuiste cambiando, a partir de los años se presenta otra oportunidad, o no sé cómo es, lo nuevo, lo que estás haciendo hoy, muralista, escultor.
Al principio hacía más, por más que hayamos hecho en grupo en Monte Carlo murales bajo relieves, que hasta hoy están allá,
están,
¿no?
Sí.
En forma grupal, ahí aprendí a manejarme en el espacio más grande, murales de cemento bajo relieve, esculturas que hicimos con Cuneo. Cerámica, todas esas materias, esa disciplina encarábamos en el taller, pero me gustaba siempre más dibujo y pintura, era lo que me a lo que me dediqué durante varios años, hasta en hasta el 2004, que empecé a hacer más esculturas con, con reciclados, garrafas y cosas así. En el 2005 hice el matero que está
el matero que está en el Bocetti,
en Paseo,
sí.
Bocetti, por
todo ejemplo, con garrafas en desuso.
Sí, y después y allí empecé a hacer más murales también. Uh-huh. En esos años empecé a hacer más murales en diferentes localidades del interior, acá en Corrientes, en Buenos Aires.
Uh-huh. En el hotel de turismo, que hay un mural con Carlos Cunha, con el que
en el hotel de turismo, sí, hicimos...
O el hotel urbano, creo que se cambió.
Acá, no sé ahora cómo se llama.
2004 creo que fue.
Sí, ese. Allí sí empezamos a hacer murales esgrafiados con color, porque uh-huh. hacíamos claro. monocromático. Y una técnica que aprendimos de Juan Carlos Soto, que vino uh-huh. y nos dio cursos de esgrafiado con colores, capas de colores con el cemento. Y allí hicimos, con Cunio, hicimos juntos un mural en la entrada que se demolió después cuando remodelaron todo el edificio, se perdió ese mural. Pero con él hicimos esa experiencia y después seguí haciendo murales.
Bueno, ganaste muchos premios, prácticamente sí. en distintas provincias, también Arandú.
Sí, son reconocimientos, ¿no? A la trayectoria, al esfuerzo que uno hace, uh-huh. a todo el empeño que uno pone. Es como un aplauso que
sí, acaricia el alma.
Sí,
dice. Sí, sí, sí.
Y hace bien, sí.
Claro, y bueno, podemos hablar después, en el otro corte, de los viajes, las posibilidades de viajar al mundo. Pero contame lo del Guacurarí, el famoso emblema que está, el Andresito Guacurarí en la costanera, que lo vemos sí. y lo ven, no solamente gente de la provincia, sino de la Argentina y del mundo, y se sí. ve inclusive por la tele. ¿Cómo fue? Porque no fue tan pronto el trabajo, ¿cómo fue? ¿Cómo sí. fue? ¿Hubo un concurso? ¿Te
sí,
presentaste?
Sí, hubo un concurso, ¿no? Lanzado por la Cámara de Diputados y la EBI, mm. pero yo no me presenté en un principio, ¿no? Mm. Y después, en segunda instancia, cuando prolongaron la fecha de entrega de la maqueta, ahí leí las bases uh-huh. y participé del concurso. Uh-huh. Pero ahí, eso fue en el 2012 uh-huh. y 2013.
Sí.
Pero en el 2004 andábamos caminando por allí con mi maestro, después ya me había recibido.
Ah, claro, ya con...
Después sí. ya me había recibido en el Montoya, todo. Uh-huh. Andábamos, vino acá, hicimos ese mural ahí en el hotel de turismo, y andábamos caminando por la costanera. Estaba recién hecho todo ese tramo ahí de claro. el cuarto,
está
el Papa,
sí, ¿no? Donde está el Papa, claro.
En la escultura del Papa,
sí.
Y bueno, y dijo, acá hay que levantar una escultura de Andresito de 10 metros,
dijo.
Él hablaba así con,
claro,
con énfasis,
bueno.
Y yo reí, no, una utopía, pensé, bueno, sí, la verdad que estaría bueno. Dije,
en realidad fue un poquito más alto, creo que
pero
tiene 15.
Un visionario, porque...
Tiene 15, creo,
claro,
que
claro, pero qué coincidencia.
Increíble,
sí,
¿eh?
Todavía no estaba ni formada la isla,
claro,
esa que,
sí,
se,
sí.
Que se eligió.
Sí.
Era ahí donde era el Puerto Viejo.
Es la claro, aparte de la salida, la bajada vieja.
Sí.
Justamente.
Y en el 2012 lanzaron ese concurso.
Uh-huh.
Él ya había fallecido.
Uh-huh.
Y no, qué coincidencia, porque pedían una escultura de 10 metros de altura.
Uh-huh.
Y bueno, yo participé con una maqueta en acero inoxidable, el mismo material con que haría en grande,
claro.
porque es un material noble, un material que no necesita mantenimiento. Uh-huh. Entonces está ahí para esas dimensiones, con más razón,
claro.
¿no? Participé y bueno, y gané el concurso, y sobre la marcha pidieron que fuera de 15 metros de altura.
Claro.
Entonces hice, y bueno, con el aro de la lanza, que uh-huh. algunos miden todo uh-huh. Toda la altura,
sí,
toda
sí,
la
sí.
longitud de la escultura, y bueno, con la lanza y todo son 17 metros y medio,
claro,
más
sí.
3 metros de la base, así que se va más de 20.
Pero aparte me explicabas el otro día, de que la posición donde está puesto, donde mira, todo eso tiene un sentido, vos me decías.
Claro, sí, generalmente se ubica hacia donde tuvo mayor, participación en su vida, ¿no? Como en el caso de las batallas y cosas así. Pero yo lo hice, bueno, el rostro está dirigido más hacia Apóstoles y toda la costa.
También donde ganó una batalla.
Uruguay, donde
sí.
él combatió, ¿cierto?
Sí, sí.
Y bueno, pero el frente, el torso de él está mirando hacia la Casa de Gobierno, porque fue nuestro primer gobernador.
Claro, sí, sí.
Entonces tiene ahí, el frente general de la obra está hacia la costanera, que bueno, buscamos que sea, digamos, de buena visión, de visualización de la obra cuando la gente transita por allí, visita y puede apreciar mejor, ¿cierto?
Y bueno, después la misma lanza, que significa que era guerrero. Que
claro, sí, porque él no era lancero, él era comandante general del ejército y no...
Sobrino de Artigas.
Pero sí, era ahijado de Artigas, era un criado de él. Y bueno, pero no era... Él era, digamos, que comandaba las fuerzas y la lanza está simbolizando a todos los nativos que le acompañaban a él en esas campañas de lucha en contra de la invasión portuguesa del Imperio de Brasil. Entonces, eso está simbolizando la lanza. La vincha representa más bien su procedencia indígena. Él tiene un poncho, no se insinúa la forma porque es todo geometrizado, claro, la composición no es naturalista, no es clásica la obra, así que bueno, es contemporalizada,
sí,
¿no?
La
escultura. Y el poncho está representando a su padre adoptivo, que es Artigas, José de Artigas, que siempre usaba un ponchillo. Y así, él en general llevaba un, no sé si era trabuco, un pistolón, decía,
pistolón,
¿no?
Él sí, llevaba pistolón.
En la cintura, pero no lo hice, porque no creí conveniente.
Claro.
Y bueno, la postura de él en una actitud heroica y defensiva, ¿cierto? No está con demasiada acción, pero tiene una actitud de movimiento.
Contame, ¿cuánto tiempo te llevó a hacerla?
Y bueno, se hizo en un tiempo bastante récord, porque hicimos...
¿Tres meses?
Sí, en 3 meses y medio se terminó la escultura. Después se demoró en colocarla porque estaban todavía trabajando en la base. Claro. Terminé.
¿Cómo se trasladó para ubicarla? Porque había que pararla, como se dice, que quede como quedó.
Sí,
trasladarla, porque fue por partes.
Sí, trabajé en una metalúrgica acá de Posadas, en Larumbe, y porque ahí tenían todas las herramientas que necesitaba, incluso el personal, ¿no? Entonces se contrató ese espacio y esa metalúrgica para hacer esa obra, y lo hice acostado. Toda la estructura se hizo acostada, se armó por partes, y después se llamó una grúa de que levanta la pluma hasta 26 metros de altura. Entonces vino, levantó, paró la escultura y ahí observé, ¿no?, detalles de arreglos y cosas así, pero muy pocos toqué porque yo amplié todo con escalímetro, amplié de acuerdo a la maquetita en grande y le di otras expresiones.
Claro.
También, porque no me quedé con una copia de lo que hice chiquito, sino que fui creando sobre la marcha también.
Claro.
Y bueno, se la acostó de vuelta y de ahí ya se pulió, se trajo en un carretón de esos que trasladan máquinas viales,
grandes.
Acostado. Fue toda una odisea por el bypass, se fue, ¿no? Por los cables y todo eso y el tránsito. Y se entró por la costanera, la parte donde todavía, que ahora es de acceso rápido, que todavía no estaba terminado, era de tierra. Entonces por ahí vino el carretón y se estacionó allí cerca, donde era el puerto viejo.
Claro.
Hasta el otro día, que vino la grúa y se levantó, desde temprano, se levantó porque a la isla esa se le rellenó como para que entre la grúa hasta allá.
Claro.
Entonces entró, levantó desde la costa, fue levantando y se lo paró y ahí se soldó la estructura. La estructura tiene una estructura de vigas de metal de doble T adentro.
Sí, claro, para soportar todo tipo de tormentas.
Sí. Y soldada a una base que es una parrilla también de vigas de metal, amuradas a la zapata de la base de abajo.
Claro.
Sí, desde... Está muy bien agarrada la estructura.
¿Quién diría? Porque se volvió prácticamente turística, la gente le llama la atención,
tal vez por la dimensión. Pero principalmente por el significado de la figura de Andresito.
Claro. Que demoró un poquito en ser reconocida en la cámara.
Claro,
unos años.
Incluso la escuela antes no se hablaba de Andresito en historia de la secundaria ni la primaria. Sí. Ahora creo que ya están implementando como historia.
Tuviste que estudiar un poquito la historia de Andresito.
Claro.
claro, contabas.
Sí, pero lo básico, no sé mucho.
En forma general.
Pero siempre en forma general, sí, para poder retratarlo de cierta manera, porque no es un retrato, porque yo creé un Andresito a mi criterio, ¿cierto?
Claro.
Y ahí está mi impronta artística más que histórica.
No, digo cómo termina la vida de él, prácticamente preso. Y bueno, después un poco no se sabe el final, dónde terminó, la isla de Cobras, decían en Brasil.
Sí, claro, acá mandaron a investigar a Brasil, pero no encontraron mucho, porque querían hacer un cenotafio ahí donde está la escultura,
claro.
O sea, pero no se hizo nada después, no sé si se va a hacer todavía. Pero allá no encontraron nada, porque acá cuando le emboscaron y lo atraparon, le llevaron caminando, atado, iban a caballo y lo llevaron hasta la costa del Atlántico, fue caminando, acampaban y seguían el otro día, pero le ataron con un cuero de vaca mojado al cuello, ¿cierto?
Que le ajustaba,
entonces,
cada vez más.
Que le ajustaba, entonces... Cuando le asfixiaba a él y tenía sed, le pedía agua y le tiraban agua, se mojaba el cuero y se aflojaba.
Claro.
Y podía seguir caminando, claro. Así, muy, muy torturado. Pero cuando estuvo ya en la isla de las Cobras, allí yo no me imagino también cómo los habrán tratado.
Claro,
¿no?
Lógico.
Pero acá Artigas, según historiadores, Artigas, cuando ya iba a exiliarse hacia Paraguay, él envió un chasqui con dinero porque negoció con el gobierno brasileño como para que lo soltaran, para que lo liberaran, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como preso político era, digamos, preso militar.
Y, decía luso brasileño el gobierno.
Y bueno, era decir los lusitanos.
Lusitanos, decía, sí, sí, sí.
Luso brasileño. Y entonces lo liberaron a él, pero él no volvió más acá porque Artigas ya no estaba acá,
claro.
Se había exiliado y se quedó por allá, ¿no? Y bueno, según últimos datos, fue como que lo mataron en una pelea callejera,
una contienda, como se decía antes.
Sí, sí, sí. Y bueno, entonces no se sabe dónde fue a parar el cuerpo, no se encontró nada.
Sí. ¿Te quedas un poquito más? Vamos a un corte y después seguimos charlando un poquito de tu historia, tu vida.
La radio más creíble.
Tupambaé, una radio que siempre está.
Radio Tupambaé.
García Joyas. Somos fabricantes. Toda la distribución y elegancia en las joyas. Los mejores tasadores de oro. Brillantería y relojes. Antigüedades. Los mejores precios de la ciudad. Bolívar 2045, teléfono 3765-310590. El Imperio de las Flores. Florería, jardinería, servicio de fiestas, lunch y decoración de fiestas. Además, decoración de iglesias. Abierto a las 24 horas. En Ayacucho 2477. Teléfono 3764-421959. El Imperio de las Flores. Gimnasio Magic Gam, entrenando juntos desde 1992. Rompe tus límites, entrená para superarte día a día, nosotros estamos para acompañarte. Encontrá en Magic la actividad perfecta para tus objetivos. Indoor Cycle, entrenamiento planificado funcional, cross training. Te esperamos para brindarte la mejor atención, el equipamiento más completo y el asesoramiento que necesitas. Vení a entrenar con nosotros, estamos desde 1992 en nuestro lugar, Trincheras de San José, 1828, casi Avenida Rademacher. Teléfono 03764-468-5773. Seguinos en Instagram, MagicGam-Gym. Misión Squash, en Sarmiento 1245. El deporte de los reflejos, una actividad saludable. Pedí tu hora. Si deseas tomar clases, informanos. Todos los días, reserva de turno. Clases de escuela de menores. Artículos para el deporte. Misión Squash, en Sarmiento 1245. O llamanos al 3764-620964. Musical Gem, instrumentos musicales, audio ingeniería, guitarras, instrumentos de viento, pianos, teclados, sintetizadores y percusión. En Posadas, Sarmiento 1856, teléfono 3764-258671. En Oberá, Avenida José Ingenieros, teléfono 3755-202772.
Durante todo el día no paras de pensar.
De buscar la forma de ahorrar.
De bajar los costos.
De hacer que tu negocio rinda al máximo.
¿Pensaste en hacer publicidad en la radio?
Que te acompaña todo el día.
No esperes más.
Cada minuto que pasa
es un cliente que no te conoce.
Recupera tus ventas, gana clientes
y crece.
Tupambaé.
Te acerca la posibilidad de hacer publicidad de una forma simple y económica.
En el otoño 2024,
comunícate con nuestro departamento comercial.
44 40 120. publicidad@tupambaé.yahoo.com.ar. Tupambaé.
En el otoño 2024,
es la fuerza de ventas
que estabas necesitando.
Bueno, vamos a cumplir con los auspiciantes. El doctor Gustavo Meana, odontólogo, Bolívar 2235, Posadas, teléfono 3764-642593. Óptica Centro, anteojos de receta, bifocales y multifocales, en Bolívar 2326, casi San Luis, teléfono 3764-437338. Doctor Roque María Tavares, odontólogo, odontología en general, implantes, celular, 3764-588396, en el barrio Rocamora de Posadas. Doctor Gustavo Orihuela, especialista en clínica médica, en Jujuy 1765, teléfono 3764-422096. Carlos Estasiuk, equipamientos de oficina en San Luis y Entre Ríos, teléfono 3764-432008. Carlos Estasiuk ya está cumpliendo 53 años de vida. Don Carlos, que está trabajando con su hijo y también ahora comenzó a trabajar su nieto que está estudiando para contador. Le queda muy poco tiempo. Bueno, don Carlos es un antiguo colaborador de la radio Tupambaé de sus comienzos. Creo que lo conoces, ¿qué tal?
Sí, lo conozco. Sí.
Bueno, contabas, estuvimos charlando hace dos días en tu taller, de que dedicas mucho tiempo al trabajo en el taller, en los pedidos que te llegan permanentemente.
Sí, porque es, bueno, como decían los pintores de Dante, ¿no? Apasionados en la pintura, decían, bueno, que es una necesidad, que no es un entretenimiento, sí. ni terapia, sirve de todo, pero es principalmente la necesidad de un artista estar constantemente creando, constantemente trabajando en la búsqueda permanente. Y bueno, esa permanencia, esa constancia y perseverancia hace que uno esté siempre presente en la creación, en la producción artística, y la gente vea las cosas, las novedades constantemente. Ahora tenemos la facilidad de todas las redes donde yo expongo las fotografías de todo lo que voy haciendo y hay seguidores, y eso es también como estar exponiendo, ¿no?
El lugar donde vivís realmente es uno de los lugares privilegiados, porque en la zona tenés muy cerca la costanera y, bueno, sí. Desde el portón de que estás haciendo, de todo lo que hay adentro, realmente
sí, bueno,
vivís para tu trabajo.
Sí, elegí un espacio para mi pequeño mundo, digamos, mi taller de arte y mi casa, y está cerca de la costanera del Saimán. Tengo enfrente el jardín botánico, claro. Una vista hermosa del río, y es un lugar inspirador.
Claro.
Y bueno, trabajo allí como siempre, ¿no? De manera constante, me levanto a las 7, a las 8 tengo abierto el taller para mí mismo, porque trabajo, claro. Produzco, aunque no me pidan, hay temporada que no tengo tiempo para claro. Otras cosas más que hacer lo que me encargan, ¿cierto? Pero si no hay encargo, si no hay pedido de trabajo, hago igual, creo igual, a veces después vienen y les gusta lo que hice, tengo ahí en exposición en mi taller, y si no, bueno, me piden algo parecido, y siempre hay actividades, constantemente hay.
Aparte de tus viajes, vas trayendo cosas, me decías de Salta, de Jujuy, distintos lugares, vos visitas trayendo y haciendo distintos trabajos.
Sí, sí, los viajes enriquecen bastante, ¿cierto? Viajes de encuentros de artistas, donde uno comparte con otros las creaciones, los momentos, los comentarios y todo eso, enriquece bastante. Veo otras obras directamente, ¿no? Y también los viajes de paseo también, porque ahí uno experimenta el ambiente, cambia de aire un poco,
claro.
y hace bien para todo lo que está creando, porque hay lugares donde estuve y que hice rápidamente dibujos de lo que me inspiró ese lugar, y me compraron. Y, o sea, que gustó también, porque son expresiones espontáneas,
claro.
Que surgen.
Y un viaje importante fue a Rusia, estuviste, bueno, en Ucrania también.
Sí, eso fue en 1992, vino una invitación por medio de la embajada rusa acá a Misiones, como hay muchos inmigrantes, y bueno,
claro,
pero sí. No estaban en condiciones de viajar algunos artistas que eran descendientes de inmigrantes, entonces yo fui ahí elegido para viajar, y fui a Rusia visitando museos de arte y todo. Y de allí a Ucrania, porque el encuentro era en Ucrania. Estaban muy unidas, y Ucrania, claro. Con Rusia en esa época. Y allí estuve un mes trabajando con otros grupos de artistas de distintas partes del mundo, incluso de Estados Unidos.
Claro.
Y bueno, después doné todas las pinturas que hice en esos lugares.
¿La pasaste bien? Como
sí, porque
todas las atenciones.
Toda la atención cubierta por ellos, ¿no? Por la Unión de Pintores, su gobierno.
Sin gasto de bolsillo tuyo,
no,
vamos a decir.
No.
No tuviste ni un gasto.
Un fabricante de buques de Odessa era el sponsor.
Claro.
Cosas así, que bueno. Muy bien organizado todo. Y en el 1994 volví a ir. Uh-huh. Y se repitió la experiencia y visité más lugares de Rusia, como el Hermitage, por ejemplo, de San Petersburgo, que uh-huh. tiene 3 millones de obras de arte, pero no alcancé a ver todo.
Claro, y pudiste viajar a otros países más también.
Sí, bueno, tuve invitaciones, países acá limitados, sí. Brasil y todo. Pero uh-huh. Para exponer, por ejemplo, de Estados Unidos, Talento Hispano me envió invitaciones para exponer allá, pero uh-huh. bueno, por el tema de tiempo, por claro. la visa y eso, ya no fui, envié obras uh-huh. y se expusieron allá.
¿En Sudamérica cómo estamos con los pintores? ¿Son reconocidos muchos de ellos?
Hay muchos pintores muy uh-huh. De mucho reconocimiento. Fíjense que todavía vive Felipe Noé, que es de la época de Castagnino, uh-huh. como sí, decía, sí, que sí. están en la historia del arte. Claro. Marta Minujín, está uh-huh. Yula Kosice, que uh-huh. está... algunos están en Europa y triunfando siempre porque están en constante creación como, claro. como requiere la vida de un artista.
¿A muchos de ellos pudiste conocerlo personalmente?
No, algunos. ¿Algunos? Sí, no. A Noé, por ejemplo, no le conocí.
Claro. Pero digo, tu trabajo en sí tiene una impronta, porque me comentabas que no es fácil trabajar con otro escultor o otro pintor, a veces las ideas no concuerdan con las tuyas.
Sí, hay trabajos que se hacen en grupo o en sociedad con otra persona, con sí. otro artista, pero el artista es bastante individualista, uh-huh. quiere imponer su idea, uh-huh. su creación, para que sea única, y allí es donde hay un poquito de reticencia con respecto a trabajar con otros, porque hay que ceder, hay que estar consciente de cuando se trabaja con otro hay que ceder parte de la idea
claro.
y compartirla. Claro. Y bueno, y salen cosas hermosas, pero generalmente trabajo solo. Uh-huh. Soy muy individualista en ese aspecto, parece.
Y en la parte del trabajo de escultura, ahora estás trabajando mucho con los metales soldados. Tenés dos o tres personales que siempre están con vos y entienden tu idea.
Claro, sí.
El significado de lo que querés hacer.
Cuando el trabajo es grande, sí, requiere ayuda de uh-huh. otros profesionales. Me llamo a un soldador que... Uh-huh. Que mientras lo voy armando las formas, por ejemplo, si es de acero inoxidable, lo va soldando. Claro. Va mi hijo que también me ayuda a uh-huh. armar y bueno, y así llevamos a cabo, como en el caso de murales grandes, el mural que hice en el Museo Canvas, uh-huh. que tiene 10 metros por 9, claro. allí en andamio trabajamos con mi hijo Gabriel. Y él no se dedica al arte, pero sabe, pero, claro. pero no es lo suyo, digamos.
No es lo suyo.
Es mi ayudante cuando yo le requiero sí, nada sí. más.
¿Monumento al músico en Candelaria también?
En Candelaria hay una escultura hecha con garrafas y otros elementos, ¿no? Uh-huh. Que son como para golpes de camión uh-huh. y cosas así, uh-huh. que hice en el 2004. Uh-huh. Y esa escultura está enfrente de la policía ahí uh-huh. en el boulevard de la avenida. Uh-huh. En Candelaria, el monumento al músico se llama.
Y después tenés en otras localidades, otros municipios.
4 metros y medio de alto.
¿Cómo? En otros municipios también tenés varios monumentos.
Sí, en casi todos, ¿no? Todos los municipios, claro. pero hay esculturas, murales, uh-huh. pinturas en diferentes lugares.
Había muy cerca para hacer en Garupá, porque había una, la de Garupá esa, estaba hecha hace muchos años.
En Garupá hay varios trabajos. Es un municipio que siempre me encargó trabajos. Uh-huh. Así como Monte Carlo también, siempre están actualizándose con mis obras.
O sea, trabajos ahí permanentes y realmente fluye la idea, porque veo que muchas veces no trabajás con un plano o un dibujo cuando venís a un lugar. ¿Cómo surge para comenzar un trabajo?
Y bueno, es la confianza que tengo en la inspiración del momento y surge, ¿cierto? Claro. Las ideas surgen. Hace muy poquito, ahora en octubre, noviembre, viajé a Buenos Aires por pedido del dueño de un hotel, de ahí de la costa de la Atlántica de Buenos Aires.
Sí.
Hice una serie de murales, porque se llama La Matera el hotel, entonces tomé ese tema que claro. tanto me gusta del mate,
sí, el mate
y, de,
claro.
y sobre misiones en general, y desarrollé todo un tema de 11 murales que realicé en 15 días, ¿cierto? Uh-huh. Que son bajo relieve, que lleva más tiempo armar en todo mediodía, hacer los revoques de colores uh-huh. y después es rápido el trabajo desgrafiado, claro. que lo hago en devastado. Uh-huh. Y bueno, Ahí, eso no, yo llevé planificado cinco uh-huh. bocetos y sobre la marcha iba creando los demás.
Claro. Y tu vida en sí, en general, me decías que trabajaste en Canal 12, estuviste como escenógrafo cuando estabas estudiando la carrera.
Sí, cuando estaba haciendo la carrera de dibujo y pintura en el Montoya, allí entré a trabajar como dibujante publicitario. Esa época no había diseño publicitario, claro, todavía diseño,
todo lo nuevo,
por
lo que hay hoy,
no, claro. Todavía no, entonces era todo manual, entré a dibujar, claro, como dibujante.
Ahí trabajaste un poquito.
Sí, y después como escenógrafo diseñaba y armaba las escenografías, creaba las escenografías de los programas locales. Claro. Trabajé durante 15 años allí. Me retiré en el 2000 para dedicarme exclusivamente al arte porque consideraba que necesitaba más tiempo para mi profesión uh-huh. específica, que era el arte, y me retiré con 15 años de trabajo en el canal, que me sirvió un montón también, porque yo cada escenografía, cada dibujo que hacía uh-huh. lo tomaba como si fuera una obra de arte, con la misma responsabilidad, pero era algo efímero, como digo siempre, porque desaparece, entonces no eran obras de arte. Ahora me estoy dedicando de lleno a lo que realmente me apasiona.
Sí, está bueno y seguramente queda por conocer lugares, más lugares, compartir con algún pintor. Y ¿qué te queda por hacer? Porque me dijiste que lo de Amalita Fortabat querías conocer.
Me gustaría conocer el Museo de Arte, porque conozco museos de Buenos Aires, uh-huh. teatro y todo eso referido al arte, pero sí me falta el Museo de Arte de Fortabat, que tiene muchas obras contemporáneas, ¿cierto?
Y como hincha de Boca, ¿Quinquela Martín te suena o no?
Quinquela Martín es
muy conocido, ¿estuviste en la Boca?
Sí, en la Boca, extraordinario, me parece un estilo muy personal, ¿no? De su propio impresionismo, pero que pintó la Boca como nadie, que pintó ese lugar. Con las vivencias de la gente y los colores que le dio, quedaron impregnados en la historia de...
Sé que sos hincha de Boca y bueno, el famoso Caminito, el lugar turístico, la Bombonera, cambiando un poquito de tema de tu trabajo. Uh-huh. ¿La Bombonera debe cambiarse o no?
¿Cómo?
Como hincha, ¿debe cambiarse la Bombonera a otro lugar o debe mantenerse el...?
Yo no sé, en ese tema ya no...
Como tu opinión de hincha.
No conozco mucho.
Tu opinión de hincha.
Sobre porque,
ahí Carlos dice que no. El operador dice que no, también hincha de Boca.
Trasladar
a otro lugar y perder
origen, ¿no?
El lugar ahí, la presión sobre.
Se originó allí, bueno, le falta la mitad, como dicen algunos que se ríen, pero es la cancha.
¿Y cómo vivís los partidos? ¿Te jugabas al fútbol también antes?
Jugaba, sí.
¿Y cómo ves los partidos? ¿Sueles ver los partidos?
Suelo ver, pero principalmente me doy tiempo para ver los partidos de la selección argentina.
La selección argentina. Sí, anda muy bien.
Sí, me
y
gusta.
Y te gusta dibujar también la selección. Me decías que en el Mundial pudiste hacer varios,
sí, en el
varios dibujos.
Sí, en un momento de que estaba mirando los partidos, le dibujé a Messi, le dibujé al Dibu, le dibujé cuando estaba atajando los penales la final del Mundial. Y bueno, por ejemplo, hice un basado en una fotografía clásica de Diego llevando la pelota, ¿no? Uh-huh. Hice con alambre de estaño, uh-huh. hice la silueta de él cuando el día que él falleció.
Uh-huh. O sea,
es un impacto de ese momento que surgió como una inspiración para crear eso, como un sentimiento, ¿no?
¿Te hubiera gustado haberlo conocido, a un Diego?
Y no fui a verlo, perdí esa oportunidad cuando estuvo acá en Misiones, en la cancha de Guaraní.
92, que vino, a jugar el gol de media cancha.
Que hizo el gol de media cancha, relatado por Balanda, me acuerdo. Y bueno, pero no lo conocí personalmente.
Bueno, un gusto, Jerónimo, haber compartido. Creo que charlamos un poquito de lo que haces, lo que te apasiona, y salimos con el fútbol o con la pasión, que creo que es mucho de los argentinos del sábado. El martes la semifinal con Estudiantes. Veremos cómo te le va para llegar a una Copa Libertadores, que es lo que pide Boca, porque está jugando a la Copa Sudamericana. Ajá. Muchas gracias, Jerónimo, por estar en el programa.
Gracias por la invitación.
Vamos a ir en corte.